Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches a la hora que estén escuchando este podcast que se llama Dirigentes Vecinales en esta segunda temporada 2020. Primero quiero saludar a todas las personas que escucharon la última entrevista y quiero también empezar, como dije anteriormente, abrir el espacio a nuestros amigos los microemprendedores. Entonces también quiero saludar a Lil, al emprendimiento de artesanía fierro y madera, que ustedes lo pueden ubicar en Instagram con artesanía y un bajo fierro y un bajo y y un bajo madera, o también pueden contactarse con ellos con Daniela Stay, que es el 9643-10648, o Rodrigo Beltrán, el 989-67311. Son productos totalmente con materiales reciclados, así que los invito a que observen y se metan al Instagram de Artesanía Fierro y Madera. Ok, estamos acá de nuevo, como dije anteriormente, un nuevo programa, un nuevo podcast de Dirigente Vecinal. Y este es un podcast que podríamos decir que va a ser algo más llamativo de los otros podcasts que hemos conversado, de otras conversaciones. En el cual que tenemos una panelista invitada, ¿sí o no, Katherine Freire? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Omar. Buenos días o buenas noches, depende de qué hora lo estén escuchando. Así que estoy muy contenta de que me hayas invitado, Omar. Primeramente porque es súper importante lo que vamos a conversar, ¿ya? Y tú sabes que también el tema me apasiona y ahora a mí igual me dieron un cargo importante para mí. Uh-huh. Voy a cargarme como ET de la cuarta infantil de... el club Alejandro Navarrete de Gómez Carreño.
Alejandro Navarrete de Gómez
Carreño. Así que, claro, porque es importante también la inclusión de lo que es la mujer en el deporte, sobre todo en el fútbol, que ya está como pegando fuerte. Así que me voy a hacer cargo de la cuarta, donde hay la mayoría hay niñas y niños. Entonces era súper importante y una figura, un rol femenino. Así que súper contenta de aquí participar contigo, participar con don Adrián. Así que espero que esta conversación sea muy interesante, muy amena y muy alegre para nosotros este día.
Bueno, ya te dan a tanto poco que tener invitado. Queremos hablar sobre fútbol de barrio, ese fútbol que da pasión, ese fútbol de tierra, ese fútbol que las canillas duelen cuando le pegan una patada, ¿ah? Y cuando hay tanta multitud. Y por eso invitamos al profesor Adrián Molina, que es director o profesor de la escuela CTA y también de la escuela Santiago Wanderers de Viña del Mar. Profesor, ¿cómo está usted?
Hola, buenas tardes. O buenos días, buenas noches. Nuevamente, estamos igual que los carabineros.
Sí.
Buenos días, buenas tardes. Aquí soy director de la escuela Carlos Tomás Álvarez, más conocido como el CTA Campiña. Y también soy director de la escuela Santiago Wander, El Olivar, Viña del Mar. Ya con la escuela hemos tenido hasta altos y bajos. Pero bien, contento, muy contento con la escuela, tirando para arriba, tratando de sacar a los niños del sedentarismo, de la drogadicción y incentivarlo más en la parte deportiva.
Qué bueno. No sé, Katherine, ¿quiere hacer alguna consulta? Te doy el espacio para que podamos
abrir
la conversación.
Bueno, quiero, para que sea más conocido el club Carlos Tomás Álvarez. ¿Cómo surgió? ¿Cuál fue la idea? ¿Quién es don Carlos Tomás Álvarez?
A ver. Partamos de la base que don Carlos Tomás Álvarez nunca jugó a la pelota.
¿Ya?
Nunca jugó. Él era amante del fútbol, pero nunca pudo jugarlo. ¿Ya? Porque era muy malo, eso es la verdad las cosas. Él era malo para la pelota, entonces él prefería ser un dirigente, un espectador, pero no jugarlo. ¿Ya? Él es mi abuelo y yo creé el nombre de la escuela en honor a él. ¿Por qué? Porque yo, cuando era chico, estuve metido en la droga, estuve metido en el trago, tenía 15 años. Yo me dedicaba a cuidar auto ahí en la Avenida Ecuador, en Calle Valparaíso, en la noche. Uh-huh. Y andaba perdido por la vida. Y un día llegó este caballero que era mi abuelo y me dijo: ven para acá, cabro, te vamos a sacar de todo esto y te vamos a llevar a jugar a la pelota. y me llevó a Everton, me acuerdo perfectamente, yo soy un guanderino de corazón.
Sí, y, la combinación es
claro,
rara.
Y mi abuelo me llevó a Everton, ahí estuve con el profesor H y avancé hasta la... llegué al primer equipo. En el primer equipo no alcancé a debutar y posteriormente me fui a Naval de Talcahuano. En Naval las cosas no estuvieron bien con el asunto dirigencial y la Armada le quitó el auspicio a Naval. ¿Ya? Entonces, como a mí me habían llevado los marinos, me ofrecieron contratarme en la Marina y yo acepté, me quedé en la Marina y gracias a Dios creo que fue una buena decisión. Ahí estuve a cargo de varias selecciones, jugué por varias selecciones también. Y bueno, a esto se debe el nombre de la escuela, pues, a la persona que me sacó de todo lo malo y me enseñó todo lo que era lo bueno.
Exacto.
Me sacó de los vicios, me sacó de la de las malas juntas y me llevó a la parte de deporte, a la parte sana.
Disculpe, y en ese mismo sentido de lo que estamos conversando, ¿usted cree entonces de que a través del fútbol o del deporte en sí, usted me dice que fue también un trampolín para poder entrar también a la Armada? O sea,
claro.
¿Usted cree que hoy en día eso también sirve un trampolín para todos los niños que están en la situación que usted dice que están en riesgo social?
A ver, en el CTA me han llegado muchos niños en riesgo social. Yeah. Incluso llegó una vez un niño que me dijo, ¿sabe qué? Yo le voy a decir la verdad a usted, me dijo, yo quiero entrar a su escuela, pero yo estuve preso porque intenté matar a mi mamá, porque estaba metido en la droga, yo quiero salir de eso. Yo le dije, ya, pues, me debes 6 vueltas a la cancha. Y se puso a correr el niño. Estoy hablando de un muchacho de 17 años, que actualmente tiene 23 años, y el muchacho es trabaja en la parte administrativa en la aduana de Valparaíso. El muchacho salió de todos los vicios, y cuando yo necesito un jugador, él está dispuesto a ir a jugar por la escuela, no tiene ningún problema.
¿Qué le pasa a usted cuando...? Porque... Le contaron eso, son cosas tan fuertes en la vida que quieren matar a su mamá, que estoy metido en drogadicción. ¿Qué le pasa a usted como persona?
Cuando, bueno, hay cosas que de repente a uno lo marcan mucho, y cosas que me recuerdan de repente de mi pasado cuando era niño, cuando era joven. Yo, si no hubiera sido por mi abuelo, no hubiera tenido una persona de guía. Ya, porque yo prácticamente la persona guía que yo tenía era mi madre, pero mi madre trabajaba todo el día para poder alimentarlo. ¿No? Entonces, yo era el hermano mayor. Yo me veo reflejado en esos muchachos, entonces por eso yo trato de hacer que ellos cambien su actitud, su forma de vida, su forma de mirar lo hermoso que es la vida, que de repente ellos no se dan cuenta lo que están perdiendo al estar metido en las drogas, al andar robando, al andar haciendo cosas que en realidad, si lo pensaron un poco más, ellos pueden divertirse mucho mejor haciendo cosas sanas como es el deporte.
Exacto. Y también, bueno, sumándome a las palabras aquí, don Adrián, creo que también el deporte te instruye en todo lo que es principios y valores. De repente, como dice don Adrián, hay niños, niñas y adolescentes que vienen de, a lo mejor no de familias, pero sí en lugares vulnerables, donde el entorno ven, ellos salen y en la esquina está la pasta base, están vendiendo pasta base, o está alguien consumiendo, entonces para ellos no tienen nada más que ese camino. Entonces, como las personas como el profesor Adrián son aquellas personas que al fin y al cabo tratan de rescatar a esos niños.
Claro.
Y esa es la labor que a lo mejor nosotros también, ahora yo formando parte también de encargada de los niños de cuarta, uno también le enseña la responsabilidad, conducta, el compañerismo, que son valores que a lo mejor tú no puedes aprender en otro lugar. Entonces al final la escuela forma parte como la casa de algunos niños.
Correcto.
Es como la confianza que se tiene con el DT, es una confianza que a lo mejor ni siquiera tienes con los papás.
Yo con muchos de ellos paso a ser más amigo que profesor.
Yeah.
En el caso de los más grandes, yo paso a ser más amigo de ellos que profesor. Igual siempre inculcándole el respeto y dejándoles claro que dentro de la cancha somos uno y fuera de la cancha somos otro.
Claro.
¿Ya? Eso tiene que quedar claro. O sea, muchos alumnos míos actualmente están en cadete de Wander o cadete de Everton, y los muchachos, y yo lo he visto en un cambio radical, cambio como persona, en la actitud, en la forma de hablar. Ya no son los choros del barrio como, claro, como yo los conocí, muchos de ellos.
¿Y cómo nació el tema de Wander, de la escuela formativa de Wander? Porque es el Olivar, ¿verdad?
Claro,
¿cómo
claro.
nació ese...?
O sea, la escuela de Wander no estaba dentro de mis planes. Mis planes siempre fue...
¿Su escuelita?
La escuela Carlos Tomás Álvarez, hacer que los niños salgan de la región, conozcan. Bueno, con Carlos Tomás Álvarez fuimos a Mendoza, hemos ido a Santiago, hemos ido a Concepción, a Rancagua, La Serena... Con Wander no, aún no hemos salido más allá de Mantagua, pero porque Wander tiene 9 meses. ¿Ya? La escuela de Wander nació netamente por una conversación que tuve con el profesor Binet, que me hizo ver que en Viña ninguna escuela había funcionado como corresponde de Wander, porque no estaban dando las condiciones. Y la de nosotros, gracias a Dios, ha funcionado muy bien. Fuimos a Mantagua ahora el fin de semana. Ya la semana pasada, a la BCAP International, y logramos muy buenos resultados. Salimos segundo en la sub-6, jugamos la final con Semillero de Copiapó. Salimos segundo en la sub-17, perdimos con Fernández Piala la definición a penales. Salimos tercero en la sub-8, donde perdimos en semifinales con Inter de Porto Alegre, con los brasileños que eran espectaculares.
Eso ya estaba hablando de palabras mayores.
Y con las otras 3 divisiones salimos cuarto. Sí, ya. Así que anduvimos muy bien con respecto a... Pues estamos hablando que eran 16 equipos por cada división en competencia. Entonces salir entre los 4 primeros con todas las divisiones...
Oiga, profe, disculpa.
No, quería preguntar una cosita de respecto a la escuela. Es formativa y a la vez tiene cantera, ¿no?
Que no, a ver, la escuela de Santiago Wander pertenece a Wander.
Claro.
Entonces, la idea de la escuela de Wander es formar cadete.
Cadete, ya, perfecto.
O sea, no es mucha la diferencia de los ejercicios que yo hago, el trabajo que yo hago en Wander o lo hago en CTA.
Ya.
Bastante parecido.
Disculpe, ¿es como le entregan el nombre a usted?
La franquicia.
¿La franquicia?
Correcto.
Ya, perfecto.
Pero con la idea de que conseguir cadetes para Wander.
Para Wander, claro.
En este instante de la escuela, bueno, yo tengo de CTA, que han salido muchos cadetes a Wander, pero debo tener 7, 8 en Wander y como 4 en Everton.
¿Y solamente Everton y Wander no van?
No, lo otro ya es hablar muy lejos. O sea, por ejemplo, me han pedido jugadores de San Luis. Para cadete me han dicho tráigame jugador a prueba, pero lamentablemente si el jugador queda, la mamá no podría viajar todos los días a Quillota para que el niño pueda entrenar, ¿me entiendes?
Claro.
O no tienen los recursos los papás para que pasarle la locomoción para el niño.
Claro. Oiga, profe, pero yo lo conocí y debo decir que ya se va a cumplir un año de que lo conocí a usted, y a mí me llamó mucho la atención el club deportivo, el CTA. ¿Y por qué me llamó mucho la atención? Porque el CTA no tiene como todos los clubes deportivos que uno conoce, y especialmente los clubes de barrio, que tienen su sede, que tienen su copita, que tienen todo eso. ¿Qué pasa en el caso del CTA? Que no, ¿qué sucede CTA, en su casa?
El CTA de partida no es un club, es una escuela.
Perfecto.
Es una escuela formativa que es sin fines de lucro. Ya al ser sin fines de lucro, no cobra, por ejemplo, lo que vale Wander. Entrenar en Wander cuesta 25 mil pesos mensuales. Entrenar en CTA cuesta 10 mil pesos mensuales. Que prácticamente lo que se pide es para costear lo que es cancha, porque aquí, lamentablemente, y tengo que decirlo, la municipalidad de Viña, la alcaldesa, se ha dedicado a hacer muchas canchas en la quinta región, o sea, en la parte de Viña del Mar. Pero conseguir una hora cancha de esa, tengo para el año 2022 más o menos.
Y eso pasa, don Adrián, por un tema de gestión, de logística, en el sentido de que se le da prioridad a lo mejor a clubes más antiguos, o así también a los clubes tampoco se le da la posibilidad.
Yo creo que eso pasa más porque tienes que ser amigo de, para conseguir
algo. Amiguismo.
Claro. En ese caso, ¿cuál es su relación con la Casa del Deporte?
Ninguna. Ningún tipo de relación con la Casa del Deporte, porque las dos veces que yo me he acercado a la municipalidad, las dos veces me cerraron la puerta. Entonces dije, yo no lo necesito a ustedes, y el día que ustedes me necesiten a mí, yo tampoco voy a estar por ustedes.
¿Y por qué cree usted que pasa eso? ¿Por el tema de amiguismo, dice usted?
Lógico, o sea...
¿Y es como lo general que pasa con todos los equipos de acá, de los cerros? Por lo menos de la escuela.
Yo voy a poner el caso acá del Complejo 89. El Complejo 89 se lo hizo un particular, no lo hizo la municipalidad.
Claro, es un privado.
¿Ya? Pero ese privado, al hacer el complejo, hizo un trato con los dueños de la cancha, que son los del club, no recuerdo el nombre, y ellos, él le entrega los días domingos al club, y el día sábado en la mañana. Entonces el club tiene su horita ahí,
claro,
como para poder jugar sus partidos, como para poder hacer entrenamiento para los niños. Pero ahora nos vamos al caso del complejo de Gómez Carreño, que se hizo en Pastado.
Sí, es precioso.
Es precioso.
Sí, jugado,
pero yo todavía no puedo jugar ahí.
¿Todavía no?
Yo todavía no puedo llegar a mi escuela ahí. Yo todavía no puedo tener una hora para ese complejo. La única vez que yo fui a pedir hora para tener cancha en el complejo que está al lado de las Presos Viñas, acá, el
¿sí?
complejo de los municipales. Poco menos me dijeron, sabe que no tiene cero posibilidades, porque la hora está en pedida, igual mando una carta, tal vez lo llamaremos. Entonces no... Ese tipo de respuesta a mí no me gusta. Uno tiene que ser concreto y claro en la vida. Ya, yo fui concreto y claro. Yo fui donde el señor Coca Mendoza, un día, y le dije, sabe que yo necesito cancha, porque yo tengo una escuela que es gratuita y necesito donde entrenar. Voy a entrenar al Sporting. Ya, y si me echan, dígale que me llamen. Y él fue algo concreto.
Claro.
Ya yo fui a entrenar al Sporting y estuve prácticamente con CTA 2 años en el Sporting, cancha abierta. Lamentablemente me fui de ahí.
Ay, ¿por qué se fue?
¿Por qué se fue?
Por un tema netamente logístico. O sea, si usted mira la cancha, claro, son canchas abiertas.
Pero
no hay baño, no hay agua, entonces no hay camarines. Y lamentablemente, con esto de que las mujeres empezaron a entrar en el fútbol, a mí empezaron a llegar muchas niñas. Tengo en la escuela, tengo bastantes niñas, y de ellas yo no les puedo decir vaya a hacer sus necesidades a la huertecita. No, son mujeres. Entonces tiene que haber un respeto. Por ende, buscamos una cancha. Lógicamente que ahora los papás tienen que pagar un poquito.
Claro.
Pero una cancha ad hoc, donde los niños tienen sus camarines, tienen su galería. Algo que realmente ellos vean que hay una preocupación de parte de la cabecilla de la escuela y también de sus propios padres.
Oiga, y en ese caso usted tocó un tema que igual yo le iba a hacer la pregunta en sí. Yo me acuerdo que en el tiempo cuando uno miraba fútbol, bueno, yo igual miro fútbol,
no juego
fútbol,
no
y fútbol. Y la última vez que fue fútbol tuve una semana
en estado de coma.
Pero en el tiempo que uno, cuando era pequeño, chico, era muy raro ver a mujeres jugando fútbol. O sea, yo me acuerdo el Mundial de Estados Unidos 94, 98, pero después de esa época empezó la mujer meterse con fuerza. Se hizo un mundial acá de la especialidad. ¿Cuál es su opinión al respecto de la entrada de la mujer a jugar fútbol? Porque digamos que...
A mí me encanta el fútbol femenino. ¿Ya? Partamos de esa base. Me encanta el fútbol femenino. Mucha gente me dice, no, es que la mujer se ve mal jugando fútbol. Uh-huh. Y yo creo que muy por el contrario, la mujer no deja de ser femenina porque juega el balón.
Exacto.
La mujer no deja de ser mujer porque juega la pelota. ¿Ya? Las orientaciones sexuales no vienen por un partido de fútbol. Uh-huh. Las orientaciones sexuales una las trae de antes. Entonces claro. no... no sé, esos complejos tontos que tiene la gente de repente, que no, es que no te voy a dejar ir a jugar a la pelota porque te va a volver marimacha. ¿Ya? Yo lo he escuchado muchas veces.
Claro.
Eso no va conmigo, ese tipo de cosas no estoy de acuerdo yo. Mi pensamiento es que la mujer tiene que hacer las mismas cosas que el hombre. Si el hombre juega a la pelota, la mujer, ¿por qué no puede jugar a la pelota? Si el hombre es minero, ¿por qué no puede haber una mujer minero? Si el hombre es camionero, ¿por qué una mujer no puede manejar un camión? O sea, somos todos iguales en este mundo.
Hasta entonces, ahora las fuerzas armadas, están las mujeres, claro, y cumplen las mismas cosas.
Incluso yo, antes de irme a la marina, tuve una jefa mujer, una teniente que era mujer.
¿Y era mandona?
Como todas las mujeres. Como todas las mujeres. No hay...
Estoy. Minoría.
Claro, no sé. Claro.
Pero en la cancha mando usted, sí, po.
No, en la cancha mando yo, pero igual de repente escucho por atrás la voz de las mamás.
Ya,
pues, profe.
Oiga, y mire, pasando un poco más, saliendo un poquito, bueno, entrando, digamos así, como en tierra derecha, en tierra de castigo, como se decía. Para que sepa que no cacho mucho de fútbol, pero cuando uno ya va entrando así
al área,
cuando uno le comete un penal y todo ese, quiero ver, y quiero, porque por esta contingencia nacional, por este estallido social, el fútbol también ha sido parte de este estallido, especialmente de sus barras, de los jugadores de fútbol. ¿Cuál es su opinión al respecto de todo lo que ha pasado en estos 3 meses?
Con respecto a todo lo que ha pasado en el país, estoy completamente de acuerdo con las demandas que se están pidiendo. ¿Ya? No con todas, quiero dejarlo claro, no con todas, porque por ejemplo, el otro día tuve una discusión con un amigo que yo le dije, es imposible que le subas a una persona que no ha trabajado nunca en toda su vida, que tiene una pensión solidaria de 120 mil pesos, se lo suba a 300 de un viaje, si no, primero no solucionas el problema de la AFP. Porque si una persona no ha trabajado nunca y tiene una pensión solidaria y tú se la subes a 300 mil pesos, ¿qué va a pasar con la persona que trabajó toda su vida,
claro,
y tiene una pensión de 180 a 200 mil pesos y trabajó toda su vida, ganan menos que el que no trabajó nunca? O sea, esto es toda una cadena, ¿ya? Y para mejorar la cadena hay que partir de arriba. O sea, primero, cambiar el sistema de FP, que yo encuentro que es muy fácil de cambiarlo. El problema es que no existe
voluntad política.
No hay voluntad política de cambiarlo, porque si ya bajamos la edad que tiene presupuestado la FP para defunción de las personas de 105 a 85 años,
claro,
ya las jubilaciones se doblarían, ¿no es cierto? Y si la persona vive más de 85 años, ahí el gobierno le dará una pensión solidaria, y así de simple. Yo estoy de acuerdo con la gran mayoría de las demandas, que la educación debe ser gratis,
la salud,
a mi parecer, no estoy para nada de acuerdo con la persona que dijo que teníamos la mejor salud de Sudamérica. Ese gallo está loco. Yo tengo buena salud porque yo me atiendo al Hospital Naval, pero muchas veces me ha tocado ir a una posta acompañando a los muchachos de mi escuela de fútbol y me ha tocado pegarme un plantón ahí de 8, 12, 14 horas. Entonces, es vergonzosa la salud que hay en Chile, ¿ya? La forma es la que no estoy de acuerdo. La forma, como se están pidiendo las cosas, creo que no corresponden. No consiguieron mucho y destruyeron demasiado.
Exacto.
¿Ya? Valparaíso no quedó Valparaíso. Y yo, lamentablemente, le doy gran responsabilidad a la cabeza de Valparaíso.
Al alcalde
de Valparaíso yo le achaco bastante responsabilidad de lo que pasó en Valparaíso, aunque mucha gente se me vaya encima, pero yo creo que él incitaba a que eso sucediera. ¿Ya? Con respecto a los saqueos, ¿cuánta gente quedó sin trabajo?
Las pymes, los emprendedores, claro, todo.
Mucha gente quedó sin trabajo, saqueaban locales chicos, o sea. Ahora voy a poner el caso, ya saquearon supermercado, pero supermercado en los cerros, ahora a la gente le sale peor porque tiene que ir al centro, gastar pasaje en colectivo, Uber, Didi, taxi para poder traer sus cosas, porque las micros pasan llenas, no caben arriba con las cajas. Al final, en vez de salir para adelante, salimos para atrás. No fue mucho lo que se ganó con todo esto.
No.
¿Qué se ganó? Un par de bonos.
Sí. Un bono 100 lucas.
Y que le aumentaron a los abuelitos 20 lucas, pero más allá no se ganó nada más. Entonces, si lo vamos netamente, y lamentablemente la política en Chile está cada día cayendo más bajo. O sea, cada día ellos quieren, los que están arriba, quieren ganar más a costa de los que están abajo. Okay. Y es así de simple, o sea, no hay otra forma de mirarlo. O sea, que seamos uno de los países a nivel mundial donde sus administradores, llámese presidente, diputados, senadores, ganen 6, 8, 10, hasta 20 veces más que un sueldo mínimo, yo lo encuentro irrisorio. Y hay casos como los diputados senadores que ganan 30 veces el sueldo mínimo.
Exacto. ¿Vaya a seguir tú? Ah, ya.
No, pregunta.
No, yo quería preguntar respecto a este mismo tema, pero con el tema del deporte, con el fútbol. ¿Qué cree usted que va a pasar de aquí a...? Porque supuestamente ahora estamos como con las aguas medias calmadas.
No, yo creo que el fútbol va... Ya se ve que volvió a una normalidad. Ya se está jugando la liguilla de ascenso, no ha habido ningún tipo de problema.
Claro.
Ya algunos equipos están jugando partidos amistosos, como el caso de Colo Colo, que jugó hasta ayer. Universidad de Chile vino a jugar con Wander acá a Mantagua. Y la liguilla, como digo, la liguilla de promoción se va a jugar ahora la semifinal de Copa Chile. Entonces creo que el fútbol va a volver a la normalidad.
Claro.
Lo que hay que tratar de normalizar en el fútbol son las barras bravas, las famosas barras bravas, que lamentablemente dejan mucho que desear. ¿Ya? Hay barras que realmente, más que barras, son orcos. Claro.
Sí, pero en este, como en este estadio social, como que las barras supuestamente se juntaron, porque eran como las más grandes,
claro,
como el Polo y la Chile. No sé si
discúlpeme, pero la barra más grande de Chile es la de Wander.
La de Wander. Ah, ya, no. Pero yo le digo, Los otros son hinchas. Pero claro, lo que se vio ahí en Plaza Italia fue más Colo-Colo y la Universidad de Chile.
Es que nosotros estábamos escondidos más atrás, éramos
los... Claro, no, pero aquel Valparaíso quedó la grande cuando no quisieron subir a la B. Así va a ser. Ahí salieron todos, pero.
Claro, pero es que ese era un robo muy grande. Sí. Bueno, sí. Volviendo a la parte que siempre la parte de arriba quiere ganar.
Exacto.
Todo eso se hizo producto de que Universidad de Chile tenía que descender. Entonces no querían ascender a Wander porque si no tenía que ascender a la Universidad de Chile. Pero es que hay que ver la realidad de las cosas. O sea, si aquí el asunto era muy claro, tenía que subir La Serena y Wander, y tenía que bajar Universidad de Chile y UDECONCE.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ya no hay ascenso ni descenso. Se fue la gente de Wander encima, ya subamos a Wander.
Claro.
Y subimos uno más con liguilla, pero no bajamos a nadie. O sea, la idea era que la Chile no perdía por ningún lado. Y los frescos, con permiso suyo, los frescos de poto, de raja, piden y exigen ir a la Libertadores, en consecuencia que estaban descendidos. O sea, yo le encuentro toda la razón al presidente de Unión Española, que no quiere presentar su equipo ante Universidad de Chile en semifinales de Copa Chile, porque lo encuentro una vergüenza que ellos quieran ir a la Copa Libertadores. En consecuencia, que era un equipo descendido.
Usted, si hubiera sido presidente de un club deportivo, ya, digamos el presidente de Wander S.A., ¿cierto? Si no me equivoco. ¿Usted qué hubiera votado?
Primero, si yo llegase a ser algún día presidente de Wander, sería presidente de Wander Corporación, no Sociedad Anónima.
Perfecto. ¿Usted qué hubiera votado? ¿Que la Chile bajara o no bajara?
La Chile tenía que bajar. Universidad de Chile tenía que bajar, UDECONCE tenía que bajar y tenía que subirlo todo primero de... Sí, el reglamento, uno solo, el reglamento es para hacerlo cumplir.
O sea, al final todo esto...
Si uno da por terminado un campeonato, el campeonato tiene que terminar con todas las bases que corresponden. Y las bases decían que esos dos equipos tenían que bajar.
Pero así fue, po. Lamentablemente, como dice aquí el profesor Don Andrián, la Universidad de Chile igual trae gente, trae lucas a la campaña, entonces al final...
Claro, vende el nombre.
Vende el nombre, entonces el nombre. Al final era muy... Claro,
lógicamente que Universidad de Chile vende mucho más que Santiago Wander o que La Serena, por nombre.
Exacto.
¿Entiendes? Ahora yo no sé para qué se quedaron en primera con ese equipo que tiene.
Pero ahora viene Montillo. Pero
la pregunta mía es si lo sabes con silla de ruedas o con muleta.
Es como Fernández claro. Ahí al colo.
Ya, no te quedas más sencillo. Oiga, el profe, así como para andar ya llegando, metiendo así el gol, ¿qué espera usted para el CTA?
¿Qué espero yo para el CTA?
Sí.
Mi sueño es tener una sede, primero que nada. Nuestra propia sede donde podamos hacer nuestras reuniones, porque actualmente tengo que andarme consiguiendo sede. Yo soy un hombre muy agradecido. Uh-huh. Y tengo que agradecer a la gente de Carmelo y Praga, a la gente de a Rodrigo Ormeño, que son personas que cada vez que yo necesito una sede, ellos tienen la disponibilidad de prestarme la sede. Ya el complejo Ormeño nunca me ha puesto problema de prestarme la sede. Carmelo y Praga, el club donde yo nací jugando la pelota, tampoco me ha puesto nunca problema de prestarme la sede. Yo creo que tener una sede, porque usted como puede ver aquí, bueno, ahora estamos, la gente no sabe, pero estamos en mi casa y tengo más de 50 copas acá.
Tiene hartas copitas bien bonitas.
Y resulta que de repente a mí me encantan las copas en mi casa, pero a mi señora igual como que
ya no quiere más. Es que son hartas son muchas copas.
Tener un lugar donde poder hacer nuestras reuniones. Claro. Poder, no sé, invitar a los niños a tomar una once, cosas así. Y bueno, ya pensando a mayor tiempo, lograr tener nuestra propia cancha como escuela.
Y aquí usted tiene niños de todos los sectores.
Yo tengo niños desde el que viene de más lejos, viene de Quilpué, creo, por el lado del interior, y de Playa Ancha de Valparaíso. De Viña tengo muchos, de Forestal, de Nueva Aurora, Achupaya, Miraflores.
¿Cuántos son el total en la escuela?
Actualmente, el último registro 2019, eran 119 niños en el CTA y 52 en Guante. Bueno, registro 2020, estamos en eso, estamos trabajando para ustedes.
Perfecto. ¿Tienen alguna, o sea, algún campeonato este año, así como para empezar?
Ahora vamos a la Copa Forestal. Copa Forestal ahora el 29 al 2 de enero, o sea, del 29 de enero al 2 de febrero. Copa Roble. Y posteriormente ya prepararlo netamente para la Liga Verso.
¿Ustedes no pueden participar en, la, en los campeonatos de las comunales y cosas
no,
así?
No, nosotros somos escuela.
Pero
por ende, nosotros, un niño que llegue a la escuela, muchas veces me preguntan los papás, me dicen, oiga, ¿sabe qué? Lo que pasa es que mi hijo pertenece al club tanto y queríamos ver cómo lo hicimos con el pase. No, le digo yo, si él puede seguir en el club, si él aquí estuvo en la escuela, aquí los niños vienen a aprender.
Claro, perfecto.
Y yo soy muy agradecido, voy a aprovechar el espacio de agradecerle a mis profesores, a Antonio Cerda, a Juan Irarrázaval, a Ignacio... que son profesores que son netamente voluntarios. Ellos no ganan ni uno, no ganan ni un 20.
Son los que trabajan
en el CTA. Claro, ellos son los brazos derechos que tengo. Ignacio, un niño que bueno ahora me invitó a que fuera a su presentación de tesis el día jueves. Él está estudiando profesor de educación física. Antonio, el muchacho que está acá, que el segundo a bordo en el CTA, yo siempre le he dicho a él, usted es el segundo a bordo acá. Y Juan, que lo ayuda con la sub-10. ¿Ya? Tengo un grupo de apoderados espectaculares.
Eso, el tema de también, la identidad, las mujeres. O sea,
no, las mujeres son. Ahí están todos, ustedes llegaron y están todos en reunión. Están todos en reunión. ¿Ya? Ellos andan preocupados de que no falten cosas, de ver cómo mejorar. Ir viendo cómo tirar esto por allá.
Claro. Oiga, ¿y dónde lo pueden contactar?
Exacto.
En Facebook, Escuela de Fútbol Carlos Tomás Álvarez. Y WhatsApp, más 569-5912-9277.
Perfecto. ¿Y de qué edades los niños pueden entrar?
Nosotros recibimos niños desde los 4 hasta los 16 años en Wander. Y en CTA, de los 4 hasta los 20 años, hombres o mujeres. De los 16 hasta los 20, los hombres juegan futsal, campeonato futsal. ¿Ya?
¿Y horarios de entrenamiento?
El día sábado, complejo 89, a contar de las 18 horas. Y eso es con CTA. Y los días jueves en la playa nos juntamos en el reloj de sol a contar de las 19 horas. Se juntan las dos escuelas, entran juntas. En la playa se entrena Wander con CTA. Y el día sábado, como le digo, complejo 89 a contar de las 18 horas CTA. El día domingo, cancha Tamarugal a contar de las 10 de la mañana Santiago.
Profe Adrián, le quiero dar las gracias por darse el espacio y el tiempo de conversar con nosotros en este podcast que se llama Dirigentes Vecinales.
Le agradezco a usted el haber venido, pues estoy muy agradecido, grata sorpresa, y ojalá que siga habiendo espacios donde los puedan dar la oportunidad a la gente que no somos conocidos de dar a conocer nuestra idea, nuestro interés, netamente buscando cosas sanas para la comunidad.
Catita, Caterin, también muchas gracias por ser panelista, invitada también a este podcast, que ya lo conoces ya, Dirigentes Vecinales, que, así que también te agradezco por tu ayuda, especialmente en el fútbol, que ya te diste cuenta que yo no sé nada, pero igual me
arreglo. Te agradezco también a haberme hecho esta invitación, sobre todo aquí junto con el profesor, qué mejor con el profesor Adrián aquí.
Y también agradezco a todos ustedes que escucharon este podcast que se llama Dirigentes Vecinales, y nos vemos en otra ocasión. Recuerden visitar Artesanía Fierro y Madera en Instagram.